Le damos los buenos días en 970 Noticias a la senadora del Frente Amplio y ex ministra de Turismo, Lilian Kechicheam. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, estábamos comentando por estas horas las duras críticas que ha habido al presidente por el desconocimiento de todo lo que incluye el proyecto de presupuesto nacional. ¿Kechicheam considera que es algo inédito que un presidente no conozca la letra chica de la ley del proyecto de presupuesto?
No, claro, no estamos hablando de la letra chica, ¿verdad? Yo escuché ayer las declaraciones del presidente. Todos los que hemos tenido experiencia en la construcción de presupuestos, en las discusiones previas, obviamente que no todo el mundo analiza si hay un artículo que habla de un movimiento, no sé, administrativo menor en un inciso. Sí, está claro y es absolutamente incomprensible, o por lo menos muestra un nivel de improvisación muy grande, que un artículo de esta envergadura, algo de este talante como es el cambio de directiva en la UAM, no haya sido centro de una discusión incluso de la propia bancada, por lo menos. Parece increíble que algo de esta importancia, es decir, no se trata de la letra chica, se trata justamente, yo te diría, de uno de los artículos más fuertes que tiene el presupuesto junto con otros que tienen que ver con la asignación de recursos.
Kechicheam, el tema de la UAM, ¿hasta dónde va a llegar la discusión sobre este punto? ¿Termina en el Parlamento o a usted le parece que esto termina en la Suprema Corte?
Bueno, esperemos que termine en un ámbito como el Parlamento, que es un ámbito de diálogo, en donde, bueno, muchas cosas llegan de determinada manera y después pueden sufrir transformaciones, o yo creo que es imprescindible que este artículo se quite del presupuesto, es decir, es más que evidente, ya no solo para la Intendencia, que se ha sentido sorprendida, agraviada, para los montevideanos en general, sino que me parece que está claro que no es el ámbito en donde poder discutir una cosa de este tipo, pero me da la impresión de que lo primero que hay que hacer es sacar este artículo, y bueno, creo que la Intendencia además ha tomado ya sus recaudos y ha dado sus pasos para evitar tanto que ahora en el presupuesto, si no se sacara este artículo, o en el futuro se puedan tomar acciones de esta envergadura, de este nivel. Vuelvo a repetir, nunca visto. Yo ponía el otro día el ejemplo de que si nosotros en el 2015, que ganamos el gobierno nacional y perdimos la Intendencia de Maldonado, se nos hubiera ocurrido expropiar el campus de Maldonado y que se lo quedara al gobierno nacional.
Bueno, igual sido una... No, ¿cómo? Que en este caso estamos hablando de algo que es más hacia futuro que algo ya establecido. Ahora, lo que yo le quería preguntar, en el caso de la UAM, la línea de argumentación de la Intendencia ha sido que no se le quite de sus manos por la inversión económica, que esto no se había informado, que se metió en la ley de presupuesto sin que nadie lo supiera. Ahora, con respecto a las ferias vecinales que pasarían al ala de la Intendencia, habiendo estado antes en el Ministerio de Economía, y la discusión siempre va apuntando a quién le pertenece, se quedan con lo bueno, me dan lo malo, pero no se le está explicando a la población cuál es la conveniencia de que la UAM pasara a estar bajo el ala del Ministerio o no. ¿No les parece que hace falta la discusión pública de por qué le conviene al país que sea de una manera y de otra y no de quién se la queda?
Bueno, primero, me parece que aquí no se está hablando solamente de que nos corresponde porque se invirtieron más de 90 millones de dólares. Eso no es así. Acá se está diciendo que desde el año 30 los mercados agrícolas están en manos de los gobiernos departamentales. Acá se está hablando de que se viola la autonomía departamental y se está hablando de que esto es inconstitucional. Lo que tú decís, bueno, si a alguien se le hubiera ocurrido que es necesaria esa discusión, el peor camino utilizado fue el que utilizaron, fue incorporarlo de secreto, sin conversar con nadie. El ministro está a media cuadra de la intendencia y no tuvo tiempo no solo de caminar esa media cuadra, sino de llamar por teléfono. Si la metodología, si alguien pensó que la sociedad estaba esperando un debate en ese sentido, es verdad que nosotros veníamos teniendo, yo estuve en la intendencia, fui edil en el 90 cuando recuperamos el mercado modelo y después fui directora en el año 2000 y siempre vi un funcionamiento espléndido, colectivo, donde la intendencia no tiene la mayoría. Pero lo que tú decís, si a alguien se le hubiera ocurrido que es necesario ese debate, que capaz que sí, capaz que puedo estar de acuerdo, el camino utilizado es el peor camino.
Senadora, casi me sale ministra, porque acostumbraba a hacerle entrevistas después de su actuación en turismo.
Pero bueno,
y evidentemente uno está tentado siempre de preguntarle por el tema del turismo, por su experiencia y su trabajo. ¿Cómo, si usted fuera ministra hoy, cómo sería el protocolo para que pudieran llegar argentinos y brasileños en esta temporada?
Bueno, no, primero, obviamente los temas sanitarios deberíamos estar sujetos a las opiniones científicas. Yo creo que Uruguay tiene en el grupo consultivo científico honorario una riqueza muy grande. Hoy con la información que tenemos, la situación de Argentina y de Brasil es lo suficientemente compleja como para pensar en este momento en poder tener una apertura de fronteras. En Europa la hicieron y tuvieron que volver para atrás. Lo que sí estaría haciendo son otras cosas de política turística que no se están haciendo. Por ejemplo, a mí me parece, si algo que está claro en el Uruguay y en el mundo, que la primera reactivación se va a dar por el turismo interno. Bueno, yo ya hace un buen tiempo hubiera hecho una encuesta a nivel nacional para poder tener alguna idea de qué están pensando los uruguayos para el próximo verano. Yo estaría haciendo un sostenimiento económico diferente al que se está dando. El Ministerio de Turismo no ha gastado prácticamente sus recursos de promoción por esta situación, que son recursos importantes, los hubiera destinado a sostener las empresas que mantuvieran los puestos de trabajo de sus trabajadores. Estaría capacitando. Creo que se desaprovecharon estos meses de no trabajo para que el INEFOP hubiera podido capacitar en seguridad sanitaria. Yo creo que ese rubro va a ser clave para la decisión de los futuros turistas y creo que tenemos muy poca capacitación en el turismo de cómo dar respuestas en esos temas. Y obviamente estaría potenciando... Perdón, pero la primavera está completa.
Sí, sí.
La estación antialérgicos.
Ah, terrible. Si la decisión, como parece claro, y esa yo la comparto, que lo primero que se va a reactivar es el turismo interno, estaría potenciando los nuevos productos, los productos que hay a lo largo y ancho de todo el país. Y ahí me preocupa, acaba de ser descabezado el equipo técnico que tenía en sus manos el corredor de los pájaros pintados, que es todo el litoral del río Uruguay.
Usted también dijo que no se está potenciando ni teniendo en cuenta el turismo social que tanto se impulsó durante su gestión. ¿En qué lo ve reflejado esto?
Perdón, que no te entendí.
Que también criticó que el nuevo gobierno, la nueva administración, no está potenciando el turismo social como lo hizo la anterior gestión, la suya. ¿En qué lo ve reflejado esto?
Yo primero te quiero decir una cosa. Tú decís que yo critiqué. Yo he estado varios meses callada sobre estos temas porque soy consciente de lo difícil que es manejar el turismo en el medio de una pandemia. Sí. Lo que a esta altura no puedo callarme de las cosas que veo que no se están haciendo, pero he sido en ese sentido muy respetuosa. No es que no se haga turismo social. Yo digo, el Ministerio de Turismo tenía en el equipo de turismo social una experticia impresionante de turismo interno, porque el turismo social es turismo interno. Tenía empresas, tenía hoteles, tenía gastronomía con buenos precios, tenía licitación de transporte. Todo eso yo estaría aprovechándolo para el resurgir del turismo social. Y obviamente utilizaría parte del subsidio que teníamos para el turismo social para ayudar a muchos uruguayos que capaz que no pueden hacer turismo a por lo menos hacer algunos días de vacaciones. Sí, eso es lo que dije. Claro.
Uh-huh. Usted no ha dicho mucho, pero su secretario del Ministerio de Turismo ha dicho cosas de su administración. Aquí en 970, Remo Monseglio habló sobre el tema de los hoteles, dijo que cerraron 14 hoteles y que la exministra no hizo nada para salvar esos puestos de trabajo, y también hizo referencia a una situación que se dio con una lancha turística de los Pájaros Pintados, que fue adquirida en el gobierno anterior. Habló de, hay algo que no puedo creer y por lo tanto no puedo afirmar, pero me han informado de buena fuente vinculada a la Intendencia, que el casco de la lancha que está en Paysandú es al menos de segunda mano, que es usado. Bueno, Monseglio, ¿se acordó de usted?
Sí, yo hago una diferencia, por eso hago una diferencia entre la actitud del ministro y la actitud del subsecretario. Primero, lo del cierre de los hoteles parecería que es lo único que tiene para decir de nuestra gestión. Es decir, se ve que no leyó ni la primera hoja de lo que nosotros le entregamos como estado de situación del ministerio, porque si no hubiera comprendido todos los temas vinculados a la descentralización, vinculados al crecimiento de las divisas, vinculados a la capacitación, vinculados a los nuevos productos, vinculados a los premios que Uruguay ha ganado en el mundo por la marca Uruguay Natural, al mejor posicionamiento. Pero bueno, esa es una, me parece, política del gobierno actual. Es decir, todo lo anterior estuvo mal y como no encuentran muchas cosas, se agarran de algo. El señor subsecretario se ha agarrado de una lancha. El propio armador le ha pedido que vaya a buscar la información que se la va a dar y que no es cierto lo de la segunda mano. Es decir, agravió fuertemente a una empresa seria que es la que construyó la lancha, pero parece que no quiere tener la información, quiere seguir repitiendo algo que parece que me dijeron, que se supone que, bueno, así no es. De todo el corredor de los Pájaros Pintados, de lo único que ha hablado es de la lancha, que ha tenido, es cierto, un largo proceso para certificarse, porque Uruguay no tenía mucha historia de turismo náutico para pequeñas embarcaciones de 10, 12 pasajeros, y hubo que hacer un largo recorrido para matricularlas y para tener un nuevo protocolo, y ahí quiero rescatar el apoyo que tuvimos de la Armada para hacerlo. Pero bueno, allá él, si de lo único que quiere hablar es de eso ahora. Cuando dice que la ministra no hizo nada en el cierre de los 14 hoteles, yo le quiero decir que esos 14 hoteles, bueno, cualquiera que esté en el mundo del turismo sabía que eran hoteles que venían con muy mala administración de mucho tiempo. Algunos incluso cerraron para cambiar de rubro, pero no porque les fuera mal. Pero lo que no dice el subsecretario, que en ese mismo año que él quiere decir que cerraron 14 hoteles y que no hicimos nada, reabrieron 51. Por lo tanto, hay una opinión muy parcializada, yo diría muy muy violenta, incluso ha incursionado en algunos aspectos personales, a la que yo no me voy a prestar. No creo que se haga política de esa manera, que defienda sus ideas, que diga qué es lo que van a hacer, y ahí sí podemos seguir discutiendo. Pero hago una diferencia grande entre la actitud del ministro y la del subsecretario.
Que Chichán, volvemos un poco al presente y a su rol como senadora. Ya manifestó como dolorosa la decisión del Partido Nacional de no votar el desafuero de Manini y Ríos, porque uh-huh. No colabora para que se sepa la verdad. ¿Hay alguna otra acción que se pueda hacer desde la Comisión de Constitución y Código, por lo menos los legisladores de Frente Amplistas, para seguir en el camino del esclarecimiento de nuestro pasado reciente? ¿O esto queda por acá en declaraciones y en lamentaciones de que no se haya podido votar el desafuero?
Bueno, no, la Comisión también tiene ingresado el proyecto de también de cabildo abierto, de terminar de abolir de la ley de caducidad. Tiene algunos otros temas vinculados. Este tema, mientras no se resuelva, lo muestra el Uruguay y lo muestra el mundo. Uno ve todavía a buena parte de la comunidad judía del mundo seguir buscando asesinos de la Segunda Guerra Mundial. Mientras la gente no tiene respuesta, mientras una madre, mientras un familiar busca por lo menos saber dónde están los restos de sus hijos, de sus familiares, el tema no se va a hacer, no se va a cerrar. Y creo que sí, que la Comisión de Constitución es una comisión, te diría que de las más importantes del Parlamento, creo que va a seguir teniendo así algunos proyectos, porque además el partido Cabildo Abierto tiene ese perfil y ha estado permanentemente trabajando sobre los temas de la impunidad. Y bueno, y obviamente que nosotros los vamos a resistir. Vinculado al desafuero, se decidió en la comisión, bueno, lo que todos ustedes ya saben, que el 29 se va a votar en la comisión, en donde seguramente salga el desafuero, porque Ciudadanos lo va a votar y los tres senadores del Frente Amplio lo van a votar. Por lo tanto, va a haber seguramente 4 votos para el desafuero y 3 para el no desafuero. Sí. Y el 30 se va a discutir en el plenario, una discusión que me parece que también ahí ha habido un discurso muy ambiguo del senador Manini, en el sentido de que no quiere ser juez y parte, que le han hecho entender que no puede participar. Eso no es así. Hay un artículo del reglamento interno de la Cámara de Senadores, que si cualquier senador se está discutiendo algo que lo involucre, él pide permiso a la Cámara y la Cámara se lo otorga, puede participar y puede votar. Si el interés de él es muy grande en poder dar su explicación y en poder votar su desafuero, como fue lo que le prometió la ciudadanía en la campaña preelectoral, lo podría hacer perfectamente con la autorización de la propia Cámara de Senadores. Creo que va a ser un debate intenso, fuerte para nosotros. No hay ninguna duda, pero ninguna, nosotros tenemos muy claro qué es votar un desafuero, que es ver si hay condiciones para abrir causa. No estamos juzgando. Y eso tiene que quedar claro, por más que los temas involucrados son temas muy fuertes, porque les puedo asegurar que los que hemos leído las 18 horas de grabación de las declaraciones, nos hemos encontrado con cosas tremendas. Muchos de nosotros que ya les han dicho, y otras que nos siguen sorprendiendo.
Pero los propios, también los protagonistas de la historia, digo, incluso del Frente Amplio, acordándome de las declaraciones del senador Mujica, incidieron en cómo se está dando la votación de este desafuero, los respaldos y los no respaldos.
No pueden haber incidido, porque el Frente Amplio claramente adoptó una postura de que nosotros nos íbamos a adherir a la tesis de Martín Rizzo, que un senador al que se le suspenden los fueros por el artículo 114 puede volver sin ningún tipo de votación. Y no solamente eso, sino que lo planteamos en la Comisión de Legislación y está votado por todos los partidos. No hay ninguna duda. El senador,
o sea, que es inválido el argumento de Mujica.
¿Cómo?
Es inválido el argumento que manejó José Mujica.
Sí. No, digamos, no es el argumento de Mujica, es el argumento de muchos constitucionalistas. Acá tenemos que ser claros. Acá hay dos bibliotecas como muchísimas cosas. Correa Freitas dice lo que dice Mujica, lo que Mujica intentó transmitir. Y otros constitucionalistas, como Martín Rizzo, dicen otra cosa. Nosotros nos adherimos a la teoría Martín Rizzo. Lo planteamos en la Comisión de Constitución y fue votado por todos los partidos. No hay la más mínima duda que este Parlamento se adhiere a esa tesis y, por lo tanto, esa tesis dice que si la persona pierde sus fueros, va a la justicia, es declarado inocente, vuelve automáticamente. Si es declarado culpable, después que cumple la pena, vuelve automáticamente. No hay ninguna duda. El senador Manini ha utilizado todos los argumentos y todas las chicanas para no ir a la justicia y ahora tampoco para votar su desafuero en el Parlamento, pero no es así.
Senadora, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana aquí en 970 Noticias. Que tenga buen día.
Por favor, muchas gracias y un gusto.